Muy bien.
No tiene bueno, paz, no tiene claro, paz el termómetro.
No tiene paz. Bueno, señores, está con nosotros nuestra querida amiga y colega Ana María Vega.
Que también había hecho una promesa.
Sí.
Y acá estoy.
Ah. Gran periodista especializada en salud. Que nosotros, una de las mejores
nosotros
de esta
somos
provincia.
Más cobradores que la difunta Correa. Usted promete algo y acá viene.
Y yo cumplo, mire.
¿Cómo le va tanto tiempo, Vega?
Bien, bien. Aquí estamos, dispuestas a hablar del último primer día.
Sí, bueno, a ver, por si ayer algún oyente estaba, no estuvo, prendido, qué sé yo, ayer salieron una serie de recomendaciones de la Dirección General de Escuelas acerca de el este primer, no.
Último ¿cómo? Primer día.
Último UPD. Primer día. UPD. El último primer día. Y con mucho tino, mi querida amiga Patricia Slukic dijo, che, este es un temazo. Y empezó, porque yo. Y hizo toda una serie de cuestionamientos.
Yo he sido docente en un colegio secundario.
Pobres chicos.
No, me ha ido muy bien. Pero un colegio secundario en el que justamente lo que ayer acotaba Ana, la directora tomó cartas en el asunto y se involucró en ese último primer día, y entonces fue una cosa donde los chicos no llegaron borrachos, se hizo en el propio colegio, con actividades, un montón de cosas, y bueno, la zafaron. Pero hay otros momentos, porque lo que hablábamos ayer con el Marcelo, es que los chicos se alcoholizan y entonces la Dirección General de Escuelas dice no los vamos a recibir si están alcoholizados. Bueno, se arma toda una cuestión que tiene que ver, que además es como un mapa de época también, de cómo la violencia y el abandono y la ruptura de las tramas sociales se evidencian en la adolescencia y en estas prácticas, ¿no?
Exactamente, o sea, no son adolescentes de otro planeta,
tal
son
cual.
De otra, ni de otra provincia. Son de nuestra Mendoza, que tiene mucho que desear en este tema que vos estabas diciendo. Por ejemplo, uno de los subtítulos de la Gacetilla dice la importancia del rol de los adultos y habla de los padres, como si no hubiera otras personas adultas alrededor de las y los chicos.
Uh-huh.
Y en este caso la escuela está constituida por personas adultas que también deberían hacerse cargo. Y ayer yo les ponía el eje en lo que es la educación sexual integral. Y la ESI tiene como uno de los pilares fundamentales trabajar sobre 5 ejes. Los 5 ejes de la ESI son los que nos van a permitir hablar de la integralidad y que la educación sexual integral no pasa solo por aspectos que tienen que ver con la genitalidad, y ese es el error en el que siguen cayendo muchas personas que están en el ámbito educativo y muchas familias. ¿Por qué digo que la ESI tiene mucho para aportar? Porque estos ejes que son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos, deben ser atravesados con todas las temáticas. Y el UPD, el último primer día, no se puede abordar.
Tiene todo eso.
Tiene todo eso. ¿Quieren que hagamos la práctica? Mira, los voy a poner en el lugar de educadores en sexualidad.
A ver.
Y pensemos, ¿qué tiene que ver, como le digo yo siempre a las y los docentes cuando hacemos los cursos? Cuidar el cuerpo y la salud con el UPD.
Y no te reventes, no te escabies hasta reventar.
Exacto.
Porque no solamente...
No vas a dormir sin dormir a la escuela, todas esas
claro,
cosas.
Claro, porque además...
básica, el descanso.
Claro, pero además porque no solamente destruís tu cuerpo, sino que podés cometer barbaridades con el cuerpo del otro.
Exactamente, puedan entrar entonces a jugar otros de los ejes, que es, por ejemplo, el que está vinculado con los derechos y el consentimiento. Porque si vos estás...
Bueno, ahora hay un tema importantísimo.
Sí.
Que es... esta especie de obligación que se le genera a los pibes de tener, y a las pibas por supuesto, de tener que participar aunque no quieran.
Exacto.
Aunque no estén de acuerdo.
Hay todo ¿te puedes decir de esto del UPD? Decís.
Claro.
Del UPD, de los bautismos, de los bautismos en los equipos deportivos, de lo que... Hay una cosa que si vos no pasás por eso...
Uh-huh. Y sos
no sos
bueno, objeto de bullying.
Entonces, esto se puede hablar en la escuela porque se vincula con el bullying, se vincula con el maltrato a los otros. Vos dijiste los pibes y las pibas, por supuesto. Sí, pero ahí tenemos el eje de la perspectiva de género. ¿Es lo mismo ser mujer, ser varón o una persona disidente sexual frente a estos eventos? ¿La pasan de la misma manera? ¿Hay mandatos sociales sobre unos y otros distintos?
Mira, es más, yo estoy de acuerdo obviamente con lo que decís, pero profundizo más. Yo ni siquiera haría una división por género, como vos lo decís. Yo
creo pero que sabés que hay que cuestión, hacerla, Marce.
No, pero yo creo que, es más, creo que en estos casos supera eso. Hay una cuestión de personalidades.
Sí, no es una cuestión de que, además de la personalidad, está la formación que vos tuviste.
Obviamente, la formación y demás, pero ya no es una cuestión de que a las mujeres o a los chicos que o chicas que tienen alguna disidencia sexual o que lo que no, es una cuestión de persona, incluso entre los varones, entre las mujeres, entre todos.
Claro, lo que pasa es que suponete, si va a haber abuso sexual, muy raro, supuesto, que haya abuso sexual sobre un varón.
Estamos descubriendo que no es tan raro.
Bueno.
Mirá lo que está pasando en este preciso instante.
Mirá
lo que está pasando en este preciso instante con Gimnasia y Esgrima, que al final se termina descubriendo porque uno fue y se la cobró en el medio del partido, pegándole un patadón.
Pero vuelvo a la perspectiva de género. ¿Por qué lo estamos descubriendo ahora? ¿Por qué los varones históricamente no han podido decir?
Por
porque las estadísticas demuestran que por cada una niña abusada, por cada cinco niñas abusadas hay un niño. Hay cuatro que no. No sé si cuatro que
claro, no. Eso muestran las estadísticas sobre los casos denunciados. Ahora nos enteramos, perdón que sea reiterativo, pero es tan fuerte que nos enteramos de este caso en Gimnasia y Esgrima, y seguramente las estadísticas inmediatamente cambian porque vas a tener 30 pibes que van a hacer la denuncia.
Exacto.
Pero a mí me hicieron tal cosa que hasta me da
es un logro de hablar, repetirlo,
las cosas que se han contado.
Es un logro de haber podido poner el tema sobre la mesa y decir, no sos menos varón en esta sociedad patriarcal porque digas que sufriste abuso.
Imagínate.
Sino todo lo contrario, ¿se entiende? Y tiene que ver con el poder hablar de masculinidad desde otro lugar. Y respetar la diversidad, ¿qué tiene que ver con el UPD?
Mira, a ver, pensémoslo.
¿Solo diversidad sexual?
Mira, lo que acaba de decir el Marcelo.
Exacto.
Que vos podés tener derecho a no querer hacerlo.
A la diversidad de pensamiento, a la diversidad de formas de atravesar este último primer día, a la diversidad de propuestas que pueden existir en la escuela. Entonces, ya pasamos los cinco ejes. Yo les pregunto, ¿por qué no trabajar el UPD en cuarto año?
¿Por qué?
¿Por qué no hacerlo? Y bueno, porque falta la anticipación, el pensar que
porque
vos
estamos con la evaluación lectora, bla, bla, bla.
Exacto. ¿Por qué no hablar del UPD o de la ESI en alguna de las jornadas que invitan a las y los docentes? Por ejemplo, ahora en febrero, que tuvieron su jornada, no hablaron de educación sexual integral desde una mirada que permita...
¿Qué está pasando, Ana, con eso de la ESI? Porque la ESI, ya lo acabas de aclarar, para todos los que están escuchando, la ESI no se trata de hablar de sexo, así, ¿viste? Hagámoslo grueso. Se trata de esto, ¿no? De ayudar a los chicos en un contexto en el que una sociedad sumamente violenta, sumamente fragmentada, donde la trama social está resquebrajada, se necesitan herramientas y la ESI es una herramienta valiosísima. ¿Qué pasa que en Mendoza no se aplica la ESI como corresponde de una vez? ¿Cuánto hace que estamos hablando de esto?
Y que no se invierte lo que se tiene que invertir para la formación real, integral y profunda de las y los docentes que tienen que aplicarlo, y no se les exige a las directoras y los directores que dejen de hacer dibujitos con la aplicación de la ESI y realmente hagan un desarrollo como corresponde de la educación sexual integral que aborde todas las temáticas. Fíjate, este comunicado de la Dirección General de Escuela apela solamente a las familias, encima lo llama padres.
Sí, padres.
Que ya desde el vamos te están diciendo no les interesa la educación sexual integral, porque, insisto, hablan de padres, parecen que son las únicas personas adultas responsables de los adolescentes, y además tratan a los adolescentes, estamos hablando de chicas y chicos de 17 años.
Exactamente.
Ya
el código 18.
Exacto, el Código Civil y Comercial les ha dado muchísimas capacidades para tomar decisiones, no los hacen protagonistas de esto, y así es como estamos.
No, y además no solo nos hacen protagonistas, sino que la respuesta de la Dirección General de Escuelas es punitiva, es te voy a castigar porque hiciste.
Y como dijo Marce, que me parece sumamente importante, la guía de intervención en situaciones emergentes no dice que no tenés que dejar entrar a los chicos y a las chicas. Eso no está permitido por la ley.
Claro.
Es al revés, dice, en caso de que hubiera una situación en que un chico o una chica esté alcoholizado o haya consumido sustancias, hay que alojarlo, hay que cuidarlo.
Obviamente, no lo vas a meter en el aula a tomar clase con todos los pibes, pero no te queda otra, puedes dejar afuera de la escuela.
Un aula de chicos que están trasnochados, ¿cómo contenés? Contené, no expulses.
Exacto.
Sí. Es muy complicado. Es muy complicado porque no hay. A ver, primero que el sistema educativo está atravesado por las mismas diferencias que tenemos en la sociedad.
Totalmente. ¿Sí? Es un experimento de la escuela.
Y vas a encontrar, docentes con la posición que tiene Ana, y vas a encontrar docentes que seguramente le van a plantear a la directora: no lo deje entrar, está borrando el cierre de la puerta. Porque el sistema educativo es un reflejo de la sociedad.
Claro.
Como dice Anita, es un experimento de la sociedad. Entonces es una situación difícil. Y entonces ahí, como es un sistema, más allá de que a nosotros nos gusta la educación inclusiva, más debativa, más todo lo que es, la verdad que en algún momento se tiene que transformar en un sistema vertical, porque tenés que tirar algunas pautas para abajo. Y como esa verticalidad está absolutamente denigrada en la provincia de Mendoza, de últimos años de conductores del sistema educativo que no tienen ni la más pálida idea de lo que es el sistema educativo.
Totalmente.
¿Sí? Entonces,
y aparte un desprecio entra, por...
Aparte de cierto desprecio por la educación pública. Entonces, claro, entra en un... ¿Cómo decirlo? En un sistema, esa verticalidad, entra en un sistema donde no hay nadie que sea capaz de generar, como bien decía recién Ana, una línea conductora que sea capaz de incluir y de tratar con cierta coherencia todos estos problemas.
Y resolver problemas que además van a derramarse en la sociedad. Porque
están como locos con a ver que los pibes lean 40 palabras por minuto, aunque no entiendan un pomo. ¿Sí? No sé qué. Ahora, la verdad que si el pibe me lee 20 palabras por minuto o 50, a mí lo que me interesa no es que lea 20 o 50, sino que entienda lo que pasa, que entienda lo que dice. Y una forma de entender lo que pasa es precisamente de alguna manera también acompañar estos procesos de los pibes, a los cuales habría que prestarle muchísima atención. Pero, y es más, redoblo la apuesta, no charlarlo en cuarto año, charlarlo del primer año.
Claro, yo digo UPD en cuarto año, debe ser uno de los temas, pero la ESI se tiene que aplicar desde el jardín de infantes, que incluso por el diseño curricular de Mendoza, el nivel inicial empieza a los 45 días. ¿Con quién vas a charlar? ¿Con el niño, la niña, no? ¿Con la mamá, el papá?
Claro.
Sobre cómo debe ser la crianza, que no tiene que ser a través del maltrato, de los gritos, de los golpes, y del cuidado de su cuerpo, de empezar a nombrar los genitales como corresponde, de hablarles de los secretos buenos, de los secretos malos, de los chantajes frente a las situaciones de abuso sexual. Bueno, ahí empezamos con el nivel inicial hasta que termina su escolarización, incluso en el nivel superior.
¿Cuánto bien le haría a la sociedad? Porque mira, yo estoy pensando, el último primer día, ¿no? Mira cómo se pueden ir encadenando los hechos. El último primer día, 20 pibes alcoholizados por la calle caminando, se arma una gresca, termina sucediendo cosas terribles como uno muere, al juicio, ¿viste? Entonces se van encadenando cosas Sí. Este, que podrían haberse evitado solamente con la prevención en los lugares que corresponde hacerla, ¿no?
Y porque cuando hablas de consentimiento y hablas de si quiero esto para mí o no lo quiero, no lo vas a hablar solo sobre el último primer día.
Claro.
Lo vas a hablar sobre muchísimos aspectos donde la presión de grupo es uno de los factores. Uh-huh. Pero nosotros cuando nos enseñaban adolescencia hace muchos años, nos decían que el adolescente es débil y no puede y padece, resistirse adolece, a la presión adolece. Del grupo. No, cambiemos la mirada adolescente, porque hay muchas adolescencias y mucho tiene que ver con las personas adultas que están en su entorno, qué le han ofrecido, qué posibilidades le han dado de diálogo, de debate, de discusión sobre lo que quieren y fundamentalmente de protagonismo, uh-huh. de un protagonismo sano en la construcción de su presente, porque te hablan del futuro, no, o sea, es el presente, claro. Y de acuerdo a cómo sea el presente de nuestras niñas, niños, de adolescentes,
pero ¿sabes qué pasa?
Vamos a tener
pero
si no nos preocupamos por el presente.
Bueno, pero ¿sabes fritos. Qué pasa? También es cierto que vivimos en una sociedad donde diversos estamentos de la sociedad también complican todas estas discusiones. Yo una de las poquísimas cosas, es más, hasta puedo llegar a decir que es la única, pero no importa, voy a abrir el paraguas, dejarle un par de cosas más. Que estuve en absolutamente de acuerdo con la gestión de Jaime Correa en la DGE fue la resolución por la cual se prohibía o se terminaba, digamos, con la celebración de misas, eventos religiosos. Ajá. Y sacar la figura religiosa de las escuelas y demás, lo que me pareció fantástico, porque nosotros tenemos una educación pública y laica.
Claro.
¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? 2 años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia, le dio la razón a los grupos ultracatólicos que salieron a cuestionar la resolución, grupo ultracatólico con base en San Rafael, y anuló las dos resoluciones, claro, de la Comisión de Escuela.
Ahí hay una.
Entonces, en ese contexto, vos tenés que salir a discutir en la escuela pública,
claro,
la aplicación o no de la ESI.
Exactamente. Entonces, cuando ya es una ley que tiene casi
17
años.
Claro, en ese contexto tenés que salir a discutir la aplicación de la ESI en la escuela.
Increíble.
¿Entendés? Entonces es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil. Cuando vos tenés autoridades que no, como decíamos recién, la descripción no la vamos a repetir, pero a su vez también tenés otros estamentos importantísimos de la provincia, como, sí, como la justicia, que termina convalidando estas cosas, bueno, es muy complicado. Es muy complicado. Eso sí, después son los primeros en poner el grito en el cielo por todo. ¿Sí? Después son los primeros en protestar por el último primer día, porque los chicos, porque no sé qué, porque la degradación moral y todas estas cosas.
Sí, sí.
Pero.
Claro,
pero bueno,
claro.
Muchachos, hay que acompañarla.
Es así. Es así.
Bueno, me parece que es un tema para seguir, ¿eh? Oh, así sí, que en cualquier momento volvemos sobre el tema, sobre todo porque ya la semana que viene empiezan las clases. Venga,
sí,
vaya con su figura deportiva, sí, a por allí.
Bueno, que le vaya muy bien.
Gracias, querida. Antes